El sol se estaba poniendo cuando recibí la llamada que cambiaría mi vida para siempre. Era una tarde de finales de verano en Tijuana y el calor aún se aferraba al aire como una manta húmeda. Mi nombre es Ricardo Morales y soy médico forense en el Instituto de Medicina Legal de Baja California. He trabajado en este campo durante más de 15 años y he visto cosas que muchos ni siquiera podrían imaginar. Sin embargo, nada me preparó para lo que estaba a punto de descubrir. El aviso llegó a través de una llamada de la policía local. Habían encontrado un cuerpo en una casa abandonada a las afueras de la ciudad. Lo extraño del caso no era solo el estado del cadáver, sino también el contexto en el que había sido hallado. Según los oficiales, la casa estaba llena de símbolos extraños y objetos rituales que sugerían algún tipo de práctica esotérica o brujería. Llegué a la escena al anochecer, acompañado por un par de agentes que parecían tan perturbados como yo por la llamada. La casa era una estructura decrépita, con ventanas rotas y grafitis en las paredes. Al entrar, el olor a humedad y moho era abrumador, pero más inquietante aún era el silencio que reinaba en el lugar, como si estuviera atrapado en el tiempo. El cadáver estaba en una habitación trasera, colocado cuidadosamente sobre una mesa improvisada. A primera vista, parecía ser el cuerpo de un hombre de mediana edad. Lo que me llamó la atención de inmediato fue el hecho de que no mostraba signos visibles de descomposición. La piel estaba intacta, sin las típicas marcas de putrefacción que uno esperaría en un cuerpo que, según los informes preliminares, llevaba semanas muerto. Con cuidado, comenzamos a trasladar el cuerpo al laboratorio para una autopsia completa. Mientras lo hacíamos, noté varios símbolos extraños tatuados en la piel del hombre, algunos de los cuales reconocí de mis estudios sobre culturas antiguas y prácticas esotéricas. Había algo en esos símbolos que me daba una sensación de inquietud, como si estuvieran observándome. De vuelta en el laboratorio, comencé la autopsia con la ayuda de mi asistente, Laura. Mientras realizaba las incisiones iniciales, me sorprendió lo fácil que era cortar la piel. Era como si el cuerpo no hubiera perdido su elasticidad, a pesar del tiempo que supuestamente había pasado desde la muerte. A medida que avanzaba, las cosas solo se volvían más extrañas. El interior del cuerpo estaba sorprendentemente bien conservado. Los órganos no mostraban signos de descomposición, de hecho, parecían estar en un estado casi perfecto. Era como si el tiempo se hubiera detenido para este hombre. Pero lo más perturbador estaba por venir. Mientras examinaba el corazón, noté un ligero movimiento. Al principio pensé que era un efecto óptico, una ilusión causada por el estrés y el cansancio. Pero entonces lo vi de nuevo, un leve pero claro latido. Solté el bisturí y me alejé, incapaz de creer lo que estaba viendo. El corazón de un cadáver que debería estar muerto desde hace semanas estaba latiendo. Intenté racionalizarlo. Tal vez era una reacción química, una rara condición médica que no conocía. Pero a medida que continuaba la autopsia, otros órganos comenzaron a mostrar signos de actividad. El cuerpo parecía estar regenerándose lentamente, como si estuviera volviendo a la vida. Llamé a Laura para que viera lo que estaba ocurriendo. Compartimos una mirada de incredulidad y miedo. Decidí detener la autopsia y documentar lo que estaba sucediendo. Sabía que necesitábamos pruebas para demostrar lo que estábamos presenciando. Colocamos el cuerpo en una cámara de observación y comenzamos a grabar. Durante las siguientes horas, el proceso de regeneración continuó. La piel se cerraba sobre las incisiones, los músculos se contraían y relajaban, y los órganos seguían mostrando signos de actividad. Era como si el cuerpo estuviera bajo el efecto de algún tipo de hechizo o maldición que desafiaba todas las leyes de la naturaleza. No pude dormir esa noche. Las imágenes del cadáver regenerándose me perseguían. Empecé a investigar los símbolos que había visto en la piel del hombre, buscando en libros antiguos y en la web cualquier pista que pudiera explicar lo que estaba ocurriendo. Descubrí que muchos de esos símbolos estaban asociados con rituales de brujería y prácticas de necromancia, antiguos intentos de manipular la vida y la muerte. Las cosas tomaron un giro más oscuro cuando empecé a recibir mensajes extraños. Al principio eran correos electrónicos anónimos con enlaces a sitios esotéricos y advertencias crípticas. Luego comenzaron las llamadas telefónicas en medio de la noche, con voces susurrantes que me decían que dejara de investigar, que abandonara el cuerpo y olvidara lo que había visto. Pero mi curiosidad y sentido del deber eran más fuertes que el miedo. Decidí seguir adelante, documentando cada cambio en el cuerpo y comparando mis hallazgos con los textos antiguos. Descubrí que había un ritual específico que parecía coincidir con lo que estaba ocurriendo. Era un antiguo hechizo de inmortalidad, una maldición que mantenía al alma atrapada en un estado de regeneración perpetua. Pero había un precio, el cuerpo estaba condenado a sufrir eternamente, atrapado entre la vida y la muerte. Una semana después, algo extraño ocurrió. Llegué al laboratorio una mañana para encontrar la cámara de observación vacía. El cuerpo había desaparecido. Las cámaras de seguridad no mostraban nada fuera de lo común, como si el cadáver se hubiera desvanecido en el aire. Sentí una mezcla de alivio y terror. Alivio porque ya no tendría que enfrentarme a esa aberración de la naturaleza, y terror porque no tenía idea de dónde había ido o qué podría estar haciendo. Los días siguientes fueron inquietantes. Empecé a notar sombras en mi casa, susurros en la oscuridad. Sentía una presencia constante, como si alguien o algo me estuviera observando. Las llamadas y los correos electrónicos cesaron, pero la sensación de peligro inminente permanecía. Decidí tomarme un tiempo libre, esperando que la distancia me ayudara a aclarar mi mente y recuperar la calma. Me fui a un pequeño pueblo en el interior, lejos del bullicio de la ciudad y de las sombras que me perseguían. Pero incluso allí, la sensación de ser observado no me abandonó. Empecé a investigar la historia del hombre cuyo cuerpo había examinado. Descubrí que había sido un conocido practicante de brujería en su comunidad, alguien temido y respetado por su conocimiento de las artes oscuras. Su desaparición había sido envuelta en misterio, con rumores de un ritual fallido que lo había condenado a su destino eterno. La noche antes de regresar a Tijuana, tuve un sueño vívido. Estaba en el laboratorio, de pie frente al cuerpo regenerándose, pero esta vez el hombre abrió los ojos y me miró directamente. Sus ojos eran pozos oscuros de desesperación y sufrimiento. Intenté hablar, pero no podía. Sentí una mano fría agarrar la mía y una voz en mi cabeza susurró, «Libérame». Desperté con un sobresalto, con el sudor empapando mi cuerpo. Sabía lo que tenía que hacer. Regresé al laboratorio y comencé a buscar una manera de romper la maldición. Encontré referencias a un contrahechizo en uno de los textos antiguos, un ritual que podría liberar al alma atrapada y permitir que el cuerpo finalmente encontrara la paz. Con la ayuda de Laura, reunimos los ingredientes necesarios y realizamos el ritual en el lugar donde el cuerpo había sido encontrado. Era una noche sin luna y el aire estaba cargado de energía. Mientras pronunciábamos las palabras del contrahechizo, sentí una presencia oscura rodeándonos, pero también una sensación de alivio, como si una carga se estuviera levantando. Al final del ritual, un viento fuerte barrió la habitación y las sombras parecieron desvanecerse. Sabía que habíamos tenido éxito. Desde esa noche, los susurros y las sombras desaparecieron y la sensación de ser observado se desvaneció. Habíamos liberado al alma atrapada y puesto fin a la maldición. Volví a mi trabajo con una nueva perspectiva, consciente de que hay cosas en el mundo que desafían la lógica y la ciencia. Cada cuerpo que llega a mi mesa es una historia, una vida con misterios que merecen ser revelados y respetados. Y aunque los ecos de esa experiencia aún me persiguen, sé que hice lo correcto. El cadáver eterno ya no era una aberración en mi mente, sino una prueba de que el bien puede prevalecer sobre las fuerzas oscuras. Y mientras siga trabajando en el campo de la medicina forense, llevaré conmigo las lecciones aprendidas, recordando siempre que hay más en el mundo de lo que podemos ver y entender. La sombra de la muerte. Era una noche fría y lluviosa de octubre cuando recibí el llamado. Mi nombre es Carlos Montalvo y soy médico forense en la ciudad de Guadalajara. La ciudad estaba en medio de una tormenta inusual, con relámpagos que iluminaban el cielo nocturno y el sonido constante de la lluvia golpeando las ventanas de mi oficina. Esa noche, estaba de turno en la morgue, como de costumbre, cuando me informaron sobre un nuevo caso de homicidio. El cuerpo llegó poco después de la medianoche. Era el de una mujer joven, no más de 30 años, encontrada muerta en su apartamento. Las circunstancias de su muerte eran violentas y la policía necesitaba respuestas rápidas para avanzar en la investigación. Mi trabajo era descubrir la causa de su muerte y cualquier pista que pudiera llevar al asesino. Abrí la bolsa mortuoria y examiné el cuerpo. Los signos de violencia eran evidentes, múltiples heridas de arma blanca y moretones que indicaban una lucha. Mientras tomaba las notas iniciales y comenzaba la autopsia, una sensación de incomodidad se instaló en mi mente. Era como si algo estuviera mal, una intuición que no podía ignorar. La luz de la sala de autopsias parpadeó brevemente mientras realizaba las primeras incisiones. Ignoré el fenómeno, atribuyéndolo a las condiciones meteorológicas. Sin embargo, a medida que avanzaba, sentí una presencia en la sala, algo que no había sentido antes en mis años de experiencia. Una sombra oscura parecía moverse en el rabillo de mi ojo, pero cada vez que volteaba para mirarla directamente, no veía nada. La incomodidad se convirtió en inquietud cuando la sombra comenzó a acercarse más con cada examen. Al principio, pensé que era mi imaginación, el resultado del cansancio y la tensión del trabajo. Sin embargo, la sombra persistió, apareciendo cada vez que examinaba un nuevo cuerpo. Parecía tener una forma indefinida, oscura y amorfa, que se deslizaba por la sala de autopsias, siempre al borde de mi visión. La situación llegó a un punto crítico cuando recibí otro cuerpo, esta vez el de un hombre encontrado muerto en circunstancias similares. Mientras realizaba la autopsia, la sombra se volvió más tangible, más presente. Sentí un frío helado en la habitación, como si la temperatura hubiera descendido varios grados de repente. Mis instrumentos quirúrgicos temblaban ligeramente en mis manos y mi respiración se volvió pesada y dificultosa. Decidí tomar un descanso, con la esperanza de despejar mi mente y recuperar la concentración. Salí de la sala de autopsias y me dirigí a la oficina contigua, donde traté de racionalizar lo que estaba experimentando. Me dije a mí mismo que debía ser el estrés acumulado, la falta de sueño, o tal vez alguna sustancia en el ambiente que me estaba afectando. Pero en el fondo, sabía que había algo más. Volví a la sala, decidido a terminar el trabajo. Mientras me inclinaba sobre el cuerpo del hombre, la sombra reapareció, más cerca que nunca. Sentí su presencia casi física, una presión en el aire que me hizo estremecer. Intenté ignorarla y continuar con mi trabajo, pero la sombra se movía con más agresividad, acercándose cada vez más. Fue entonces cuando empecé a considerar que lo que estaba viendo no era simplemente una alucinación. Recordé historias y leyendas sobre espíritus vengativos y entidades oscuras que seguían a los asesinos, buscando justicia o venganza. La idea me pareció absurda, pero la persistencia de la sombra me obligó a reconsiderar mis creencias. Con cada nuevo cuerpo que examinaba, la sombra se acercaba más, como si estuviera buscando algo o a alguien. Sentí una conexión inquietante entre las víctimas, como si sus muertes estuvieran vinculadas por algo más que la mera coincidencia. Los detalles de sus muertes eran similares, la violencia, la desesperación y una sensación de terror que parecía impregnar sus cuerpos. Decidí investigar más a fondo, revisando los informes policiales y buscando cualquier conexión entre las víctimas. Descubrí que todas ellas habían estado involucradas de alguna manera con un hombre llamado Eduardo Gómez, un individuo con un historial de violencia y abuso. La policía ya lo tenía en su radar, pero no había suficientes pruebas para arrestarlo. Mientras profundizaba en la investigación, la sombra se volvió una presencia constante en mi vida. No solo la veía en la sala de autopsias, sino también en mi apartamento, en mi coche, incluso en mis sueños. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sombra acercándose, envolviéndome en una oscuridad opresiva. Mi salud mental comenzó a deteriorarse y el miedo se convirtió en una constante compañera. Una noche, mientras revisaba las notas en mi oficina, la sombra apareció directamente frente a mí. Sentí una oleada de terror, pero también una extraña sensación de determinación. Era como si la sombra estuviera tratando de comunicarme algo, de guiarme hacia una verdad oculta. Decidí seguir mi intuición y profundizar en el caso de Eduardo Gómez. Descubrí que Eduardo había sido acusado de múltiples crímenes en el pasado, pero siempre había logrado evadir la justicia. Sus víctimas eran a menudo mujeres jóvenes, vulnerables, que no tenían a nadie que las defendiera. Comencé a sospechar que la sombra era una manifestación de las almas de sus víctimas, buscando justicia a través de mí. Con esta nueva perspectiva, volví a examinar los cuerpos de las víctimas. Noté detalles que antes había pasado por alto, pequeñas marcas y símbolos que parecían formar un patrón. Era como si las víctimas hubieran intentado dejar pistas sobre su asesino antes de morir. La sombra, que antes me había aterrorizado, ahora parecía guiarme, mostrándome el camino hacia la verdad. Con la ayuda de la policía, logré reunir suficientes pruebas para arrestar a Eduardo Gómez. Fue una operación complicada, llena de peligros y tensiones, pero finalmente logramos capturarlo. La sombra, que había sido una presencia constante durante todo el proceso, desapareció en el momento en que Eduardo fue llevado bajo custodia. Sentí una liberación, una paz que no había sentido en semanas. La experiencia me dejó marcado de por vida. Aprendí a respetar las fuerzas invisibles que operan en nuestro mundo y a entender que la justicia puede tomar formas inesperadas. Mi trabajo como médico forense continuó, pero siempre con una nueva perspectiva sobre la vida y la muerte. La sombra de la muerte había sido una guía oscura, una manifestación del dolor y la desesperación de las víctimas, buscando redención y justicia. Aunque había desaparecido, su impacto en mi vida y mi carrera fue profundo y duradero. Ahora, cada vez que trabajo en un nuevo caso, recuerdo la lección que aprendí de esa experiencia, que la verdad, aunque oscura y aterradora, siempre encuentra la manera de salir a la luz. La morgue embrujada. El sonido del viento golpeando las ventanas antiguas de la morgue me acompañaba cada noche mientras realizaba mi trabajo. Mi nombre es Manuel Aguirre y soy médico forense en la ciudad de Veracruz. Recientemente, la morgue en la que trabajo fue renovada. La estructura de más de 100 años había recibido una actualización moderna, con nuevos equipos y una mejor organización. Sin embargo, a pesar de las mejoras, algo oscuro parecía haberse despertado con la renovación. Desde el primer día que regresé a trabajar en la morgue renovada, noté una atmósfera pesada, una presencia en el aire que no podía explicar. Era como si las paredes antiguas guardaran secretos que no querían ser revelados. La morgue, con su estructura colonial y sus pasillos largos y oscuros, siempre había tenido un aire de misterio, pero ahora había algo más. Algo que me hacía sentir vigilado. Las primeras noches fueron relativamente normales. Los nuevos equipos funcionaban perfectamente y el trabajo continuaba como de costumbre. Pero pronto, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Sombras que se movían en el rabillo del ojo, susurros ininteligibles que llenaban el aire cuando estaba solo y una sensación constante de que algo no estaba bien. Recuerdo una noche en particular. Estaba trabajando en un caso complicado, el cuerpo de un hombre que había sido encontrado flotando en el puerto. Las condiciones del cadáver requerían un análisis minucioso y estaba completamente absorto en mi trabajo. Fue entonces cuando sentí un frío intenso, como si alguien hubiera abierto una puerta al invierno en pleno verano. Levanté la vista y vi una sombra moviéndose rápidamente por el pasillo. Pensé que era mi asistente, pero al llamar su nombre, no recibí respuesta. Cuando fui a investigar, el pasillo estaba vacío. A medida que pasaban los días, los fenómenos se intensificaron. Empecé a escuchar pasos detrás de mí, aunque sabía que estaba solo. Las luces parpadeaban sin razón aparente y a menudo encontré mis instrumentos de trabajo desplazados. La situación llegó a un punto crítico una noche cuando estaba terminando una autopsia. Los susurros se hicieron más claros y aunque no podía entender lo que decían, el tono era claramente amenazante. Decidí investigar el pasado de la morgue, intentando encontrar alguna explicación racional para los eventos que estaba experimentando. Descubrí que la morgue había sido construida a finales del siglo XIX y había servido como hospital durante varias décadas antes de convertirse en una morgue. Durante esos años, hubo numerosos rumores sobre prácticas oscuras llevadas a cabo en sus sótanos. se hablaba de rituales y sacrificios realizados por un grupo secreto que operaba en la clandestinidad. El sótano de la morgue, ahora cerrado al público, siempre había tenido una reputación siniestra. Decidí bajar y explorar el lugar, aunque sabía que podría estar metiéndome en problemas. Equipado con una linterna y mi determinación, descendí las escaleras hacia el sótano. El aire se volvía más denso y frío a medida que bajaba, y el silencio era abrumador. El sótano estaba lleno de viejos equipos médicos, cajas polvorientas y restos de lo que parecía ser mobiliario antiguo. Pero lo que más me llamó la atención fueron las marcas en las paredes. Símbolos extraños, casi borrados por el tiempo, pero aún visibles, decoraban el lugar. Había un aura palpable de maldad que impregnaba el ambiente. Mientras inspeccionaba el sótano, comencé a sentir que no estaba solo. Las sombras parecían moverse con vida propia, y los susurros se hicieron más fuertes. Me di cuenta de que estaba parado en el epicentro de algo antiguo y maligno, algo que había despertado con las renovaciones. Los siguientes días fueron un infierno. Las actividades paranormales no cesaron, sino que se intensificaron. Comencé a tener pesadillas, sueños vívidos en los que veía los rituales oscuros llevados a cabo en el sótano. Veía rostros distorsionados por el dolor y la desesperación, escuchaba gritos y lamentos que me seguían incluso al despertar. Decidí compartir mis experiencias con Laura, mi asistente y la única persona en la que podía confiar. Laura también había notado cosas extrañas, pero no a la misma intensidad. Juntos, comenzamos a investigar más a fondo, buscando cualquier información que pudiera ayudarnos a entender y quizás a detener lo que estaba ocurriendo. Descubrimos que la morgue había sido el escenario de rituales oscuros dirigidos por un grupo conocido como la Orden de la Sangre Negra. Este grupo, activo a principios del siglo XX, creía en la inmortalidad a través del sacrificio humano. Utilizaban el sótano de la morgue para llevar a cabo sus rituales y muchas personas desaparecidas en esos años nunca fueron encontradas. Con esta nueva información, decidimos que debíamos hacer algo para detener los fenómenos paranormales. Consultamos a un experto en lo oculto, quien nos aconsejó realizar un ritual de limpieza para intentar liberar los espíritus atrapados. Aunque era escéptico, no veía otra opción. La noche que decidimos realizar el ritual, la morgue estaba más oscura y fría de lo habitual. Laura y yo preparamos todo lo necesario, siguiendo las instrucciones al pie de la letra. A medida que comenzábamos el ritual, los susurros y sombras se intensificaron. Sentí una presencia abrumadora, como si todas las almas atrapadas en la morgue se hubieran reunido en ese momento. Recitamos las palabras del ritual, y mientras lo hacíamos, el aire se llenó de un chillido agudo, un grito de desesperación que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Las sombras se retorcían y los susurros se convirtieron en gritos. Pero seguimos adelante, determinados a liberar a las almas atrapadas. Finalmente, un silencio absoluto cayó sobre la morgue. El frío desapareció y las sombras se desvanecieron. Sabíamos que habíamos tenido éxito, aunque el ambiente seguía siendo sombrío. El experto nos dijo que el lugar necesitaría tiempo para sanar completamente, pero que el peor de los males había sido erradicado. Los días siguientes fueron extraños. La morgue parecía más tranquila, como si una pesada carga hubiera sido levantada. Sin embargo, el recuerdo de lo que habíamos experimentado permanecía conmigo. Las pesadillas cesaron, pero aún sentía una conexión con el pasado oscuro de la morgue. Poco a poco, las cosas volvieron a la normalidad. Continué con mi trabajo, pero siempre con una sensación de respeto y temor por el lugar en el que trabajaba. La morgue, con su historia oscura y sus secretos enterrados, me había enseñado que hay cosas en este mundo que no pueden ser explicadas por la ciencia. A veces, en las noches tranquilas, aún puedo sentir una leve presencia, un eco de los espíritus que una vez habitaron este lugar. Pero ya no es una presencia amenazante, sino una que parece agradecida por la paz que les hemos dado. Y así, continúo mi labor, sabiendo que la línea entre la vida y la muerte es más delgada de lo que jamás podría haber imaginado. Voces en la oscuridad. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando mi teléfono sonó. Yo, Alejandro Duarte, médico forense del Hospital Central de la Ciudad de México, me encontraba en la sala de autopsias, terminando de documentar los hallazgos de un caso particularmente complicado. La llamada provenía de un número desconocido, algo que no era raro en mi línea de trabajo, pero la hora y la situación hicieron que mi corazón latiera un poco más rápido de lo normal. Respondí, esperando que fuera una emergencia de algún tipo, pero lo que escuché al otro lado de la línea fue algo completamente diferente. Una voz profunda y calmada comenzó a hablar, dándome instrucciones detalladas sobre cómo proceder con la autopsia que estaba realizando. La voz conocía detalles que nadie más debería saber, describiendo el cuerpo con una precisión inquietante. No podía entender cómo era posible que esta persona supiera tanto, pero mi instinto profesional me impulsó a seguir las instrucciones. La víctima en cuestión era un hombre de mediana edad, encontrado muerto en su apartamento. Las circunstancias de su muerte eran sospechosas y la policía había solicitado una autopsia completa para determinar la causa exacta. La voz en el teléfono me indicó que comenzara con una incisión específica, justo bajo el esternón, y que prestara atención a una pequeña marca en forma de cicatriz. Efectivamente, al seguir las indicaciones, encontré la cicatriz mencionada, un detalle que no había notado anteriormente. A medida que la autopsia progresaba, la voz continuaba proporcionando detalles cada vez más perturbadores. Describió la vida del hombre, revelando secretos oscuros que no constaban en ningún registro oficial. Habló de sus relaciones, sus miedos y sus últimos momentos con una precisión que me heló la sangre. No podía comprender cómo alguien podía saber tanto, y mucho menos por qué me estaba llamando a mí en medio de la noche para revelarlo. Intenté interrumpir la autopsia varias veces, pero cada vez que lo hacía, la voz se volvía más insistente, casi amenazante, exigiendo que continuara. Mi instinto de supervivencia y el miedo a lo desconocido me impulsaron a seguir adelante. Empecé a notar que, además de la cicatriz inicial, había otras marcas y signos en el cuerpo del hombre, como si hubiera sido sometido a algún tipo de ritual o tortura. La voz me guió a través de cada uno de estos descubrimientos, explicando su significado con una claridad espeluznante. A medida que las horas pasaban, la voz comenzó a desviarse del tema de la autopsia y a hablar de mí. Sabía cosas de mi vida personal que nadie más conocía, detalles íntimos de mi infancia, secretos que nunca había compartido con nadie. Cada revelación era como una daga en mi conciencia, desenterrando recuerdos que había intentado olvidar. Sentí una mezcla de terror y desesperación al darme cuenta de que esta entidad, sea lo que fuera, tenía un conocimiento profundo de mi vida. La voz mencionó incidentes específicos de mi pasado, incluyendo uno particularmente doloroso, la muerte de mi hermana menor, Ana. Fue un accidente trágico que siempre había sentido que podría haber evitado de alguna manera. La culpa me había perseguido durante años, y ahora esta voz misteriosa la estaba utilizando para manipularme. Me describió detalles del accidente con una precisión que solo alguien que hubiera estado allí podría tener. Sentí que mi cordura comenzaba a desmoronarse bajo el peso de esa carga emocional. Con cada nueva revelación, me di cuenta de que estaba siendo guiado no solo a través de la autopsia, sino también a través de una especie de viaje introspectivo y tortuoso. La voz parecía deleitarse en mi sufrimiento, llevando la conversación hacia rincones oscuros de mi mente que había evitado durante años. Mientras trabajaba mecánicamente en el cuerpo frente a mí, mi mente estaba sumida en un caos de recuerdos y emociones. Finalmente, la voz me ordenó que abriera el cráneo de la víctima. La instrucción era específica y detallada, describiendo exactamente cómo proceder. Con manos temblorosas, seguí las indicaciones y al hacerlo, encontré algo completamente inesperado, un pequeño dispositivo metálico incrustado en el cerebro del hombre. Era algo que nunca había visto antes en mi carrera, un objeto extraño y tecnológico que no parecía tener ningún propósito médico conocido. La voz, ahora más serena, me explicó que el dispositivo era un experimento fallido de control mental, una tecnología avanzada que había sido utilizada en la víctima sin su consentimiento. El hombre había sido un sujeto de pruebas involuntario en un proyecto clandestino, y su muerte había sido el resultado de los efectos secundarios de este dispositivo. La revelación era tan increíble como perturbadora, y mi mente luchaba por asimilar lo que estaba escuchando. La voz me dio instrucciones finales. Debía documentar el hallazgo, pero no informar a las autoridades de inmediato. Me dijo que debía esperar una llamada en los próximos días con más instrucciones. La llamada terminó abruptamente, dejándome en un estado de confusión y miedo. Sabía que lo que acababa de descubrir tenía implicaciones mucho más profundas y peligrosas de lo que podía imaginar. Pasaron varios días sin novedades, durante los cuales intenté mantener mi vida normal y seguir con mi trabajo. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de ser observado. Cada vez que respondía a una llamada o abría un correo electrónico, temía que fuera la continuación de esa noche aterradora. Finalmente, la llamada llegó. Era la misma voz, calmada y controladora. Me ordenó entregar el dispositivo a una dirección específica, sin informar a nadie de su existencia. El lugar al que me dirigí era una antigua fábrica abandonada en las afueras de la ciudad. Mientras conducía, mis pensamientos eran una mezcla de paranoia y resignación. Sabía que estaba siendo manipulado, pero también sabía que no tenía otra opción. Al llegar, fui recibido por un hombre de aspecto severo, que tomó el dispositivo sin decir una palabra. Su presencia era intimidante y la sensación de peligro inminente nunca me abandonó. Regresé al hospital con la mente aturdida por los eventos recientes. Sentí una sensación de alivio al haber cumplido con las instrucciones, pero también una inquietud persistente. Sabía que lo que había descubierto era solo la punta del iceberg y que había fuerzas mucho más poderosas y siniestras operando en las sombras. Mi vida había cambiado para siempre y ahora vivía con el temor constante de recibir otra llamada, otra instrucción, otra inmersión en el abismo de lo desconocido. Los días siguientes fueron una lucha constante por mantener la normalidad. Las marcas y símbolos en el cuerpo de la víctima, junto con el dispositivo, eran pruebas de algo mucho más grande y oscuro. Decidí no mencionar nada a mis colegas ni a las autoridades, temiendo las repercusiones. Sin embargo, el peso de ese conocimiento era una carga constante, afectando mi capacidad para concentrarme y realizar mi trabajo. Un mes después de la entrega del dispositivo, recibí una carta sin remitente en mi buzón. Dentro, había una nota breve: esto es solo el comienzo. Mantente preparado. La carta me dejó con un sentimiento de fatalidad inevitable. Sabía que estaba involucrado en algo de lo que no podía escapar y que mi vida nunca volvería a ser la misma. Decidí que la mejor manera de protegerme era mantener un perfil bajo y no hacer preguntas. Pero en el fondo, una parte de mí quería descubrir la verdad detrás de la voz, los símbolos y el dispositivo. Sabía que estaba jugando con fuego, pero la curiosidad y la necesidad de entender lo que había sucedido eran irresistibles. El miedo y la paranoia se convirtieron en mis compañeros constantes. Cada vez que escuchaba el timbre del teléfono, mi corazón se aceleraba, temiendo otra llamada de esa voz en la oscuridad. Vivía con la sensación de estar siendo vigilado, de que cada movimiento era monitoreado. Pero, a pesar de todo, continué con mi trabajo, tratando de encontrar algún sentido de normalidad en medio del caos. Con el tiempo, aprendí a vivir con el miedo y la incertidumbre. La voz no volvió a llamarme, pero su influencia en mi vida era innegable. Sabía que en algún lugar, alguien estaba observando, esperando el momento adecuado para contactarme de nuevo. La sensación de peligro nunca desapareció por completo, pero aprendí a convivir con ella, convirtiéndola en una parte de mi realidad diaria. Así, la vida continuó, con la sombra de esa noche siempre presente en el fondo de mi mente. Sabía que algún día, de alguna manera, la verdad saldría a la luz. Pero hasta entonces, me mantenía alerta, preparado para enfrentar lo que fuera que el destino tuviera reservado para mí. En el mundo de la medicina forense, el descubrimiento de la verdad puede ser un viaje oscuro y solitario, y yo estaba preparado para enfrentar las sombras que se avecinaban. El extraño ritual. La noticia llegó una tarde calurosa de septiembre mientras revisaba un informe de rutina. Mi nombre es Daniel Sánchez y soy médico forense en la Ciudad de México. El trabajo en el Instituto de Medicina Legal siempre ha sido intenso, pero esa tarde se sentía especialmente agitada. Recibí un llamado de la policía informándome sobre el hallazgo de un cuerpo en un viejo almacén abandonado en el centro de la ciudad. El cuerpo presentaba múltiples tatuajes y marcas ritualísticas, algo fuera de lo común y potencialmente significativo. El cuerpo llegó al laboratorio envuelto en una bolsa negra, una visión que se había vuelto cotidiana en mi línea de trabajo. Sin embargo, algo en la atmósfera me hizo sentir incómodo desde el principio. Mientras preparaba la sala para la autopsia, noté que mis manos temblaban ligeramente. No era miedo, sino una mezcla de anticipación y una extraña sensación de inquietud. Abrí la bolsa y comencé a examinar el cuerpo. El hombre, aparentemente en sus 30 y tantos, estaba cubierto de tatuajes intrincados y marcas que no reconocía de inmediato. Parecían símbolos antiguos, algunos de los cuales recordaban a runas nórdicas, mientras que otros eran más difíciles de identificar, con formas serpenteantes y complejas. Lo más inquietante eran las cicatrices y quemaduras que cubrían partes de su piel, señales de que había sufrido en vida. A medida que avanzaba con la autopsia, empecé a notar algo extraño. Mi visión se volvía borrosa y las luces de la sala parecían parpadear de forma intermitente. Intenté concentrarme, pero una sensación de mareo comenzó a invadir mi mente. Decidí tomar un descanso, pensando que tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Volví a la autopsia después de unos minutos, sintiéndome un poco más centrado. Sin embargo, tan pronto como comencé a hacer las incisiones iniciales, una visión vívida apareció ante mis ojos. Me encontré en medio de un antiguo ritual, rodeado de figuras encapuchadas que entonaban cánticos en una lengua desconocida. La escena era tan real que pude oler el incienso y sentir el calor del fuego. Parpadeé y sacudí la cabeza, intentando despejar la imagen, pero la visión persistió durante varios segundos antes de desvanecerse. El sudor comenzó a correr por mi frente y mi respiración se aceleró. Sabía que lo que había visto no podía ser real, pero la intensidad de la experiencia me dejó perturbado. Continué con la autopsia, tratando de mantenerme enfocado en el cuerpo frente a mí. Cada corte, cada examen, se convirtió en una lucha contra las imágenes y sensaciones que amenazaban con abrumarme. A medida que avanzaba, las visiones se hicieron más frecuentes y vívidas. Vi sacrificios humanos, rituales de invocación y escenas de violencia y terror que parecían sacadas de una pesadilla. Las figuras encapuchadas estaban siempre presentes, sus rostros ocultos, pero sentía que sus ojos estaban fijos en mí. Los cánticos reverberaban en mi mente, creciendo en intensidad y volumen hasta que se convirtieron en un grito ensordecedor. Intenté racionalizar lo que estaba experimentando. Quizás había algo en el ambiente del almacén donde el cuerpo fue encontrado, algún tipo de toxina que me estaba afectando. Pero las visiones eran demasiado específicas y coherentes para ser meras alucinaciones inducidas por una sustancia. Empecé a considerar la posibilidad de que el cuerpo mismo fuera el catalizador de estos eventos. Decidí investigar más a fondo los tatuajes y las marcas ritualísticas en el cuerpo. Tomé fotografías detalladas y las comparé con referencias en libros y en línea. Descubrí que muchos de los símbolos estaban asociados con cultos antiguos que practicaban rituales de sangre y sacrificios humanos. Uno de los símbolos, en particular, parecía ser un sello de invocación utilizado para contactar con entidades oscuras. La investigación me llevó a descubrir que el hombre no era una víctima cualquiera. Según los informes policiales, había sido un miembro activo de un culto moderno conocido como la Orden del Fénix Oscuro. Este grupo, aunque poco conocido, tenía una reputación de realizar rituales extremos y violentos. Lo más alarmante era que el culto seguía activo, operando en las sombras de la sociedad. Las noches siguientes fueron un tormento. Las visiones se trasladaron a mis sueños, convirtiéndolos en pesadillas inescapables. Veía los rituales con mayor claridad, como si estuviera siendo testigo de ellos en tiempo real. Sentía el dolor de las víctimas, escuchaba sus gritos de agonía y veía la crueldad en los ojos de los miembros del culto. Me despertaba sudando y jadeando, con la sensación de que algo o alguien me estaba observando. Decidí compartir lo que estaba experimentando con mi colega, Adriana, una experta en simbología y mitología. Adriana tomó mis hallazgos en serio y comenzó a investigar por su cuenta. Juntos, comenzamos a armar el rompecabezas de lo que realmente estaba ocurriendo. Descubrimos que la Orden del Fénix Oscuro tenía raíces en un antiguo culto que había sido suprimido hace siglos, pero que había resurgido en tiempos modernos con la misma brutalidad. Adriana sugirió que la presencia del cuerpo en la morgue podría haber desencadenado algún tipo de maldición o ritual de protección que los miembros del culto habían colocado sobre su compañero. Decidimos que la mejor manera de proceder era realizar un ritual de protección propio para intentar contrarrestar los efectos de lo que fuera que estuviera afectándome. La noche que realizamos el ritual, la atmósfera en la morgue era aún más opresiva de lo habitual. Preparamos el espacio siguiendo las instrucciones de antiguos textos de protección, utilizando sal, velas y símbolos de protección. Mientras entonábamos las palabras del ritual, las luces parpadearon violentamente y el aire se volvió gélido. Sentí una presencia, algo oscuro y malevolente, luchando contra nuestros esfuerzos. A medida que el ritual avanzaba, las visiones se intensificaron. Me vi a mí mismo en el centro del círculo ritual del culto, rodeado de figuras encapuchadas. Sentí sus manos sobre mí, su energía oscura tratando de arrancar mi alma. Pero entonces, una luz brillante emergió de los símbolos de protección que habíamos dibujado y las figuras se desvanecieron, gritando de rabia. Cuando terminamos el ritual, la morgue parecía más tranquila. El aire se sentía más ligero y la sensación de vigilancia constante había desaparecido. Adriana y yo sabíamos que habíamos logrado algo significativo, pero también comprendíamos que la amenaza del culto seguía presente. Decidí tomar medidas adicionales para asegurarme de que el cuerpo no continuara afectándonos. Consultamos con un experto en ocultismo, quien nos recomendó realizar un entierro ritual en un lugar sagrado, lejos de la morgue. Organizar este entierro no fue fácil, pero sabíamos que era necesario para romper definitivamente la conexión con la Orden del Fénix Oscuro. El día del entierro, llevamos el cuerpo a una ubicación remota en el bosque, un sitio que había sido bendecido y utilizado para rituales de protección por comunidades indígenas durante siglos. Realizamos el entierro según las instrucciones del experto, asegurándonos de seguir cada paso con precisión. Mientras colocábamos el cuerpo en la tierra, sentí una paz que no había sentido en semanas. Sabía que estábamos haciendo lo correcto. Al regresar a la ciudad, las cosas comenzaron a mejorar. Las visiones cesaron y la morgue recuperó su atmósfera normal. Sin embargo, el recuerdo de lo que había experimentado y descubierto nunca desapareció por completo. Sabía que la Orden del Fénix Oscuro seguía ahí fuera, operando en las sombras, y que había sido testigo de solo una fracción de su poder y maldad. Continué mi trabajo con una nueva comprensión de los límites entre el mundo científico y el mundo esotérico. Aprendí a respetar y temer las fuerzas que no podemos comprender completamente y a estar siempre vigilante ante las señales de lo desconocido. Mi experiencia me dejó una cicatriz invisible, una marca de mi encuentro con lo oscuro y lo inexplicable. Y aunque las sombras se habían desvanecido, sabía que siempre estarían acechando en los rincones más oscuros de mi mente y de la ciudad. Los gritos del orfanato. Trabajar como médico forense en Ciudad Juárez no es fácil. A diario, los cuerpos de personas que mueren de manera violenta o sospechosa pasan por mi mesa de autopsias, pero la noche en que llegaron los cuerpos de los niños del orfanato San José quedará grabada en mi memoria para siempre. El orfanato, ubicado en las afueras de la ciudad, se había incendiado de manera devastadora, y yo fui asignado para realizar las autopsias y determinar las causas de la muerte. Era una tarea que había realizado muchas veces antes, pero esta vez algo se sentía diferente, incluso antes de que comenzara. Llegué al hospital al anochecer, el cielo estaba teñido de un rojo oscuro, como si reflejara la tragedia que acababa de ocurrir. El ambiente era pesado, cargado de una tristeza palpable. Me dirigí al sótano donde se encontraba la morgue, tratando de prepararme mentalmente para lo que sabía que sería una experiencia desgarradora. El primer cuerpo que examiné fue el de una niña de unos 7 años. Su cabello rubio estaba chamuscado y su piel tenía quemaduras de tercer grado. Respiré hondo y comencé el examen. Mientras trabajaba, empecé a sentir una extraña presión en el pecho, como si una mano invisible me apretara el corazón. Descarté la sensación como simple estrés y seguí con mi trabajo. A medida que avanzaba con las autopsias, la sensación de inquietud se intensificaba. Los cuerpos de los niños estaban terriblemente dañados, algunos irreconocibles. Era una visión espantosa y el olor a carne quemada y humo impregnaba la sala, haciéndome toser y lagrimear. Cuando comencé a trabajar en el cuarto cuerpo, el de un niño llamado Miguel, escuché el primer grito. Fue un sonido agudo y desgarrador, un grito de dolor y desesperación que resonó en las paredes de la morgue. Me detuve en seco, con el bisturí en la mano, y miré a mi alrededor. La sala estaba vacía, solo los cuerpos y yo. Tragué saliva y traté de concentrarme, pero el grito seguía resonando en mi mente. A medida que la noche avanzaba, los gritos se hicieron más frecuentes. Cada vez que cortaba la carne o examinaba una herida, podía escuchar los lamentos de los niños, como si sus almas estuvieran atrapadas en el aire. El sonido se volvía insoportable y mi pulso se aceleraba, la adrenalina bombeando en mis venas. Intenté racionalizarlo. Podrían ser efectos secundarios del estrés extremo, una respuesta psicológica a la horrible tarea que tenía entre manos. Pero mientras trabajaba en el cuerpo de una niña llamada Ana, encontré algo que cambió mi perspectiva por completo. Su pequeño cuerpo tenía signos de abuso que no podían haber sido causados por el fuego. Moratones, cortes y cicatrices que hablaban de un sufrimiento prolongado antes de su muerte. El descubrimiento me dejó atónito. Me alejé de la mesa de autopsias, respirando pesadamente. Los gritos en mi cabeza se volvieron más fuertes, ahora acompañados por susurros que apenas podía entender. Sentí un frío glacial a mi alrededor y por un momento casi pude ver las sombras de los niños moviéndose en los rincones oscuros de la morgue. Con manos temblorosas, tomé el expediente del orfanato. Revisé los antecedentes de los niños y encontré que muchos de ellos habían sido admitidos con signos de maltrato. Los informes estaban llenos de contradicciones y omisiones. Era evidente que alguien había estado encubriendo los abusos. Decidí continuar con las autopsias, pero ahora con un nuevo propósito. Tenía que descubrir la verdad detrás de sus muertes. Con cada cuerpo que examinaba, encontraba más evidencia de abuso, huesos rotos que habían sanado mal, heridas curadas de manera inapropiada y, en algunos casos, señales de desnutrición extrema. Los gritos no cesaban. Cada vez que encontraba una nueva evidencia de abuso, los llantos se volvían más desesperados, como si los niños estuvieran tratando de comunicarse conmigo desde el más allá. Mi mente comenzó a fragmentarse bajo la presión. Empezaba a ver cosas que no podían estar allí, las sombras moviéndose por su cuenta, figuras pequeñas y etéreas al borde de mi visión, y en una ocasión, sentí una mano fría y pequeña apretar la mía. Decidí investigar más a fondo el orfanato y sus administradores. El director, el padre Francisco, era un hombre respetado en la comunidad, pero algo en su mirada siempre me había puesto nervioso. Al revisar los archivos, encontré reportes de otros trabajadores del orfanato que habían sido despedidos por razones vagas. Sus testimonios hablaban de prácticas oscuras y castigos severos, pero nadie parecía haberles creído. Mientras más profundizaba en el caso, más claro se volvía que el incendio no había sido un accidente. Las marcas en las paredes, las puertas cerradas con llave desde el exterior, todo apuntaba a un acto deliberado. Alguien había intentado borrar toda evidencia de los abusos sistemáticos en el orfanato. Los gritos de los niños se intensificaron a medida que mi investigación avanzaba. Empezaron a resonar no solo en la morgue, sino también en mi casa, en mi auto, en cualquier lugar al que fuera. Mis noches se llenaron de pesadillas y el rostro de cada niño que había examinado me perseguía en mis sueños. Podía ver sus ojos llenos de dolor y terror, suplicando justicia. Finalmente, con toda la evidencia reunida, me dirigí a las autoridades con mi informe. Los resultados de las autopsias, los testimonios ocultos y las inconsistencias en los informes oficiales eran más que suficientes para iniciar una investigación formal. Pero mientras presentaba mi caso, una sensación de miedo profundo me invadió. Sabía que me estaba enfrentando a algo mucho más grande y oscuro de lo que podía imaginar. Las semanas que siguieron fueron una mezcla de alivio y horror. Alivio porque la verdad finalmente estaba saliendo a la luz, y horror porque los gritos y lamentos de los niños no cesaban. Sentía su presencia constante, sus pequeñas manos frías tocándome, sus voces susurrando secretos en mis oídos. Había liberado sus almas de alguna manera, pero también había quedado marcado por su sufrimiento. El padre Francisco fue arrestado, junto con varios de los empleados del orfanato. Las revelaciones sobre los abusos y el incendio intencional sacudieron a la comunidad y el caso se convirtió en un símbolo de la lucha contra la impunidad. Pero para mí, no había consuelo. Los gritos de los niños seguían persiguiéndome, recordándome que, aunque había hecho justicia, sus almas nunca podrían descansar completamente. Finalmente, decidí dejar mi trabajo como forense. Ya no podía soportar los recuerdos, las voces y la constante sensación de estar rodeado por las sombras de los niños. Me mudé a una pequeña ciudad, tratando de encontrar paz en el anonimato. Pero cada vez que cierro los ojos, puedo ver sus rostros, escuchar sus lamentos y sentir su dolor. Vivo con el conocimiento de que hice lo correcto, pero también con la carga de las almas que no pudieron encontrar paz. Los gritos del orfanato San José son ahora una parte de mí, una oscura compañía que nunca me abandonará. Conexiones oscuras. La llamada llegó una mañana tranquila de primavera. El clima en Monterrey era inusualmente suave para esa época del año. Mi nombre es Luis Robles, médico forense del Hospital Universitario. Esa mañana, me encontraba revisando algunos informes cuando recibí una notificación urgente: un nuevo cuerpo había sido encontrado y necesitaba ser examinado de inmediato. Al principio, nada parecía fuera de lo común, pero pronto descubrí que este caso sería muy diferente. El cuerpo llegó envuelto en una bolsa mortuoria negra, transportado con cuidado por los técnicos forenses. Al abrir la bolsa, me encontré con una visión desconcertante: el cadáver de un hombre de mediana edad, cuyo rostro me resultaba inquietantemente familiar. Lo observé detenidamente y, de repente, recordé de quién se trataba. Este hombre había sido mi paciente hacía varios años, cuando trabajaba como médico residente en la sala de emergencias del hospital. Manuel Gutiérrez, recordé su nombre con claridad. Había llegado al hospital en estado crítico después de un accidente automovilístico. Había sufrido múltiples heridas y, aunque logramos estabilizarlo, sus pronósticos eran reservados. Sin embargo, contra todo pronóstico, Manuel se recuperó y fue dado de alta después de varias semanas. Pensé que nunca lo volvería a ver, pero aquí estaba de nuevo, en circunstancias mucho más sombrías. Comencé la autopsia con la meticulosidad que el caso requería. Hice las incisiones iniciales y empecé a examinar los órganos internos. Pero fue cuando quité la ropa del cuerpo cuando noté algo extremadamente extraño: su piel estaba cubierta de símbolos y marcas que no pude identificar de inmediato. Eran dibujos intrincados y detallados que parecían haber sido grabados en su piel con precisión quirúrgica. Parecían formar un patrón, uno que no podía entender a simple vista. A medida que avanzaba con la autopsia, una sensación de inquietud creció dentro de mí. Los símbolos en la piel de Manuel parecían casi vivos, como si estuvieran contándome una historia que no podía comprender. Decidí tomar fotografías detalladas de las marcas y enviar las imágenes a un colega especializado en simbología. Mientras esperaba su respuesta, seguí adelante con la autopsia, pero la incomodidad no desaparecía. Conforme continuaba, comencé a notar otras cosas extrañas. Los órganos internos de Manuel estaban en un estado inusualmente bueno, considerando su edad y el aparente descuido de su salud que había notado años atrás. Además, había una falta de signos típicos de descomposición, a pesar de que, según el informe policial, había muerto hacía varios días. Todo esto me llevó a sospechar que había algo mucho más profundo y oscuro detrás de su muerte. Finalmente, recibí la respuesta de mi colega. Los símbolos, me dijo, parecían ser una combinación de varias tradiciones esotéricas y ocultistas, algunas de las cuales databan de cientos de años. Había elementos de simbología celta, runas nórdicas y símbolos alquímicos. Esta mezcla inusual sugería que las marcas en la piel de Manuel no eran casuales, sino que formaban parte de algún tipo de ritual complejo. Decidí investigar más a fondo y revisé los archivos médicos de Manuel. Descubrí que, después de ser dado de alta del hospital, había sido ingresado varias veces más por diferentes motivos, algunos de los cuales eran inexplicables desde un punto de vista médico. Su historial mostraba un patrón de enfermedades repentinas y misteriosas que siempre parecían resolverse de manera inexplicable. Todo esto apuntaba a que Manuel había estado envuelto en algo fuera de lo común durante años. Mientras profundizaba en su historial, noté un patrón perturbador. Varias muertes inexplicables habían ocurrido en el hospital en las mismas fechas en que Manuel había sido ingresado. La mayoría de estas muertes eran de pacientes que no tenían condiciones médicas graves y cuyas muertes no podían ser explicadas por causas naturales. Comencé a sospechar que había una conexión directa entre Manuel y estas muertes inexplicables. Decidí revisar los registros de esos pacientes y descubrí algo aún más inquietante. Muchos de ellos también tenían marcas y símbolos en sus cuerpos, aunque en menor grado y menos evidentes que los de Manuel. Esto no podía ser una coincidencia. Había algo mucho más siniestro en juego, algo que conectaba todas estas muertes y a Manuel de una manera que aún no podía entender por completo. A medida que profundizaba en la investigación, comencé a experimentar fenómenos extraños en mi propio entorno. Objetos en mi oficina se movían de lugar, las luces parpadeaban sin razón aparente y sentía una presencia constante, como si alguien o algo me estuviera observando. Al principio, intenté ignorarlo, atribuyéndolo al estrés y la falta de sueño. Pero los fenómenos se hicieron más frecuentes y perturbadores. Una noche, mientras revisaba los informes en mi oficina, escuché un susurro suave y constante que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Me levanté y revisé la sala, pero no encontré a nadie. El susurro continuó, creciendo en intensidad hasta que se convirtió en un murmullo ensordecedor. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y un frío helado llenar la habitación. La sensación de ser observado se hizo casi palpable, como si una sombra invisible estuviera justo detrás de mí. Decidí consultar a un experto en fenómenos paranormales, alguien que pudiera ofrecer una perspectiva diferente sobre lo que estaba ocurriendo. El experto, un hombre mayor con décadas de experiencia, escuchó mi historia con atención y preocupación. Me explicó que las marcas en el cuerpo de Manuel y las muertes inexplicables en el hospital podrían ser el resultado de un ritual de sacrificio o una maldición que había sido colocada sobre él. Me explicó que algunas tradiciones ocultistas creen que ciertos rituales pueden vincular a una persona con entidades oscuras y que estas entidades pueden alimentarse de la energía vital de otras personas cercanas. Esto podría explicar las muertes inexplicables en el hospital y la conexión con Manuel. El experto me advirtió que continuar investigando podría ponerme en peligro, ya que estas entidades a menudo protegen a sus anfitriones y atacan a aquellos que intentan desentrañar sus secretos. A pesar de las advertencias, sentí que debía continuar. Había algo en juego que iba más allá de mi propia seguridad. Las muertes inexplicables necesitaban ser resueltas y las familias de las víctimas merecían respuestas. Decidí tomar medidas adicionales para protegerme y consulté con el experto sobre rituales de protección que pudiera realizar en mi oficina y en mi hogar. Las siguientes semanas fueron una mezcla de investigación intensa y experiencias cada vez más perturbadoras. Las sombras en mi visión periférica se hicieron más frecuentes y los susurros en la oscuridad se convirtieron en una constante. Cada nuevo hallazgo parecía atraer más atención de la entidad que acechaba. Pero también descubrí pistas importantes, documentos antiguos y registros ocultos que apuntaban a una sociedad secreta que había estado operando en la ciudad durante décadas. La sociedad, conocida como la Hermandad del Ocaso, parecía estar involucrada en prácticas ocultistas y rituales oscuros. Manuel había sido miembro de esta sociedad, y las marcas en su cuerpo eran parte de un ritual destinado a otorgar poder y protección a sus miembros a cambio de sacrificios humanos. Las muertes en el hospital eran parte de estos sacrificios, y Manuel había sido un peón en un juego mucho más grande y siniestro. Finalmente, con suficientes pruebas en mano, fui a la policía con mis hallazgos. Fue una batalla cuesta arriba convencer a las autoridades de la conexión entre Manuel, las muertes inexplicables y la hermandad del ocaso. Pero con el apoyo de mi colega experto en simbología y el experto en fenómenos paranormales, logramos abrir una investigación oficial. La policía realizó una redada en los lugares asociados con la hermandad y arrestaron a varios de sus miembros. Los interrogatorios revelaron detalles escalofriantes sobre los rituales y sacrificios que habían estado llevando a cabo. Manuel había sido un participante dispuesto en estos rituales, buscando protección y poder, pero había terminado siendo una víctima más de la oscuridad que había abrazado. Con la disolución de la hermandad y la revelación de sus crímenes, las muertes inexplicables en el hospital cesaron. Sin embargo, las experiencias que viví durante esa investigación me dejaron marcado para siempre. Aprendí a respetar y temer las fuerzas oscuras que operan en los márgenes de nuestra realidad y a ser más consciente de los límites entre la ciencia y lo sobrenatural. La sombra de la muerte y los susurros en la oscuridad ya no eran una constante en mi vida, pero el recuerdo de lo que había enfrentado y descubierto nunca desaparecería. Cada nuevo caso que llega a mi mesa es un recordatorio de los secretos oscuros que pueden acechar detrás de una simple autopsia y de las conexiones ocultas que pueden existir entre los vivos y los muertos. El regreso de los desaparecidos. El trabajo de un médico forense siempre ha sido una carrera entre la ciencia y la muerte. En Ciudad Juárez, una ciudad fronteriza marcada por la violencia y la desaparición, esta carrera se vuelve más angustiante, cargada de historias que nunca deberían ser contadas. Mi nombre es Alejandro Herrera, y durante años he sido testigo de la brutalidad que acecha en las sombras. Pero nada me preparó para los eventos que comenzaron a desarrollarse cuando los cuerpos de los desaparecidos empezaron a llegar a mi mesa de autopsias. Todo comenzó un lunes por la mañana, uno de esos días en los que el calor del desierto parece abrasar hasta el alma. Llegué al Instituto de Ciencias Forenses temprano, como de costumbre. La rutina de revisar casos, preparar instrumentos y revisar expedientes me daba una sensación de control en un mundo caótico. Sin embargo, aquel día la rutina se rompió con la llegada de un cuerpo encontrado en las afueras de la ciudad. El primer cuerpo era el de un hombre que había desaparecido hacía 5 años. Los signos de descomposición eran avanzados, pero algo en la disposición del cadáver me pareció extraño. Las marcas en sus huesos, la forma en que había sido enterrado, todo apuntaba a una muerte violenta. Comencé la autopsia con la precisión y el detalle que la situación demandaba, pero a medida que avanzaba, algo en mi interior me decía que esto era solo el principio. Los días siguientes trajeron más cuerpos, todos con un patrón similar. Hombres y mujeres que habían desaparecido sin dejar rastro, ahora emergían de la tierra como fantasmas que exigían justicia. A medida que examinaba los cadáveres, encontré señales inquietantes, heridas de bala, fracturas causadas por golpes severos, indicios de tortura. Cada hallazgo era un golpe a mi alma, una evidencia más de la crueldad humana. Empecé a notar una extraña presencia en el laboratorio. Era una sensación sutil al principio, un escalofrío en la nuca, una sombra al borde de mi visión. Descarté estas sensaciones como el resultado del estrés y el cansancio. Pero pronto, las cosas comenzaron a volverse más tangibles. Durante una autopsia particularmente complicada, sentí una ráfaga de aire frío que me hizo detenerme. Miré alrededor, pero no había nada fuera de lo común. Continué con mi trabajo, pero la sensación de ser observado se hizo más intensa. La situación empeoró una noche cuando me quedé trabajando hasta tarde. Estaba analizando el cuerpo de una mujer joven, sus huesos fracturados contaban una historia de sufrimiento inimaginable. De repente, el laboratorio se sumió en un silencio sepulcral, como si el mismo aire se hubiera detenido. Entonces escuché un susurro, un murmullo bajo y persistente que parecía provenir de todas partes a la vez. El susurro se convirtió en una voz clara, un lamento que heló mi sangre. Me incorporé de golpe, tratando de localizar el origen del sonido, pero no había nadie más en el laboratorio. El lamento continuó, y pude discernir palabras, ayuda, justicia, dolor. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba mantener la compostura. Terminé el trabajo con manos temblorosas y me fui a casa, pero la sensación de inquietud me acompañó. Las noches siguientes se llenaron de pesadillas. Soñaba con los cuerpos en mi mesa de autopsias, pero en mis sueños se levantaban y me señalaban, sus ojos vacíos llenos de acusación. Despertaba empapado en sudor, incapaz de sacudir la sensación de culpa y terror. Empecé a investigar más a fondo los casos de desapariciones, buscando conexiones, patrones, cualquier cosa que pudiera darme una pista sobre lo que estaba ocurriendo. Mis investigaciones me llevaron a descubrir una red de tráfico humano que operaba en la frontera. Era una organización bien estructurada, que secuestraba a personas vulnerables y las sometía a abusos inimaginables antes de desaparecerlas para siempre. Los cuerpos que llegaban a mi mesa de autopsias eran solo una fracción de las víctimas. Cuanto más profundizaba, más claro se volvía que esta red tenía conexiones con personas poderosas, intocables por la ley. Los susurros en el laboratorio continuaban, cada vez más claros y desesperados. Comenzaron a mostrarme visiones, momentos fugaces del sufrimiento de las víctimas. Veía sus rostros, escuchaba sus gritos, sentía su dolor. Era como si los muertos estuvieran utilizando mi mente como un conducto para comunicar su angustia. Estas visiones me llevaron a descubrir pistas que la policía había pasado por alto, un anillo con un emblema particular, un tatuaje que identificaba a los miembros de la red, nombres y lugares que nunca habían sido investigados. Llevé mis hallazgos a las autoridades, pero me encontré con una pared de escepticismo y burocracia. Sabía que estaba en peligro, pero no podía detenerme. Los muertos no me dejaban en paz, sus lamentos eran un recordatorio constante de la injusticia que se había cometido. Decidí actuar por mi cuenta, utilizando la información que había recopilado para seguir las pistas hasta su origen. Una noche, mientras revisaba documentos en mi oficina, sentí una presencia detrás de mí. Me volví y vi una figura etérea, la forma borrosa de una mujer joven que había estado en mi mesa de autopsias días antes. Su rostro estaba marcado por el sufrimiento, pero sus ojos tenían una determinación feroz. Extendió una mano hacia mí y susurró, «Ayuda. Justicia». Fue la confirmación que necesitaba. Sabía que no podía luchar solo contra una organización tan poderosa, pero también sabía que no podía ignorar el llamado de los muertos. Empecé a enviar información anónima a periodistas y organizaciones de derechos humanos. Cada detalle, cada pista que descubrí, fue enviada con la esperanza de que alguien pudiera actuar donde yo no podía. Las represalias no tardaron en llegar. Una noche, mi casa fue invadida. Hombres armados irrumpieron y me golpearon, dejándome herido y sangrando en el suelo. Me advirtieron que dejara de investigar, pero sus amenazas solo fortalecieron mi determinación. Los muertos me habían confiado su dolor y no podía traicionar esa confianza. Finalmente, mis esfuerzos dieron frutos. Un grupo de periodistas valientes comenzó a investigar la red de tráfico humano y sus reportajes expusieron la verdad al público. La presión mediática llevó a una serie de arrestos y a la desmantelación de la organización. Sin embargo, sabía que esto era solo el comienzo. Los responsables principales, aquellos en las altas esferas del poder, seguían libres. Los susurros y lamentos en el laboratorio comenzaron a disminuir, pero nunca desaparecieron por completo. Los muertos habían encontrado una medida de justicia, pero su dolor no podía ser borrado tan fácilmente. Continué mi trabajo como médico forense, pero con una nueva perspectiva. Cada cuerpo que llegaba a mi mesa era una historia, una vida que merecía ser recordada y honrada. Mis noches seguían siendo inquietas, llenas de sueños en los que los muertos venían a agradecerme, a pedirme que continuara luchando por aquellos que no podían hacerlo. Acepté esta carga como parte de mi destino, sabiendo que los ecos del pasado siempre estarían conmigo. La verdad había salido a la luz, y aunque la justicia completa seguía siendo esquiva, los muertos habían encontrado una voz a través de mi trabajo. Su sufrimiento no había sido en vano, y mientras yo viviera, seguiría luchando para asegurarme de que nadie más tuviera que sufrir como ellos lo habían hecho. Así es la vida de un médico forense en Ciudad Juárez, una carrera entre la ciencia y la muerte, pero también una lucha constante por la justicia y la verdad. Los ecos del pasado nunca se desvanecerán, pero al menos ahora, sus voces pueden ser escuchadas. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.